A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Hoy vamos a empezar a hablar de la gracia de Dios, lo que es la justificación y la gracia santificante que nos transforma interiormente y nos conduce por el sendero de la santidad. Son las preguntas del Compendio 422, 423 y 424. Y para los que les gusta también leer el Catecismo de la Iglesia Católica, pueden leer los números del 1987 a 2004. Comencemos escuchando el comienzo del capítulo 6 de la carta a los Romanos del apóstol San Pablo. ¿Qué conclusión sacaremos? ¿Continuaremos pecando para que la gracia venga más abundante? Por supuesto que no. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo volveremos a vivir en él? Como sabéis todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte. Por este bautismo en su muerte, fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Una figura de su muerte nos injertó en él, pero compartiremos también su resurrección. Como sabéis, el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado con Cristo. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos más al pecado. Hemos muerto, ¿no es cierto? Entonces ya no le debemos nada. Pero si hemos muerto junto a Cristo, debemos creer que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. Desde ahora la muerte no tiene poder sobre Él. Así pues, hay una muerte y es un morir al pecado de una vez para siempre. Y hay un vivir que es vivir para Dios. Así también ustedes deben considerarse a sí mismos muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Ofreceos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida y que sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios. El pecado ya no los volverá a dominar, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Díganme, ¿el hecho de que ya no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia, nos autoriza a pecar? Claro que no. Si se entregan a alguien como esclavos, pasan a ser sus esclavos y obedecen sus órdenes. No es así. Si ese dueño es el pecado, irán a la muerte, mientras que obedeciendo a la fe, alcanzarán una vida santa. San Pablo nos enseña aquí que es el bautismo el que nos ha sumergido en Cristo y nos ha dado una nueva vida. Esta nueva vida es lo que llamamos la gracia santificante, vivir en la gracia de Dios, que es un don gratuito. Es una transformación del hombre, por eso habla San Pablo de la muerte del hombre viejo y, al morir el hombre viejo, nace un hombre nuevo. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas, dice San Pablo. Es un morir al pecado y un vivir para Dios. Esto significa ser justificados, que el hombre injusto se hace justo, y todo es mérito de Jesucristo que nos ha redimido y lo hace a través del bautismo que recibimos. A partir de entonces, de esta justificación, de esta entrada en la vida de la gracia, el hombre tiene que vivir una vida nueva, no solamente en el sentido moral, sino en el sentido más profundamente espiritual, de renovación interior en el Señor, de identificación con Cristo, de caminar hacia la vida eterna, hacia esa santidad de vida que es perfección del amor. Escuchemos ahora la pregunta 422 que nos habla de la justificación.
¿Qué es la justificación?
La justificación es la obra más excelente del amor de Dios. Es la acción misericordiosa y gratuita de Dios que borra nuestros pecados y nos hace justos y santos en todo nuestro ser. Somos justificados por medio de la gracia del Espíritu Santo, que la pasión de Cristo nos ha merecido y se nos ha dado en el bautismo. Con la justificación comienza la libre respuesta del hombre, esto es, la fe en Cristo y la colaboración con la gracia del Espíritu Santo.
Esta justificación de los hombres es la obra más excelente del amor de Dios, más que la misma creación. Porque cuando Dios creó a los hombres, los creó en santidad, pero el pecado original de los primeros padres, rompió este plan de Dios, y el hombre ya vivía en esa naturaleza caída, ya no era justo delante de Dios, era injusto, inclinado al pecado. Y con la obra de la redención, con la encarnación, muerte, resurrección de Jesucristo, con toda la obra de la redención, Dios vuelve a santificar al hombre, lo quiere llevar a la santidad primera, aunque permanece la concupiscencia, la inclinación al pecado, y el hombre tiene que responder a esta obra santificadora que llamamos justificación, porque hacer justo, en el sentido más bíblico, significa hacer santo, es decir, hacer digno de Dios al hombre que se ha hecho indigno por el pecado. No es solamente borrar los pecados, es transformar interiormente. No solo limpia, sino que fortalece, engrandece, eleva la naturaleza humana al rango de naturaleza divina, por participación, por filiación, porque por la gracia del bautismo somos hechos realmente hijos de Dios. No es solamente que Dios me perdona, que ya no soy enemigo de Dios, sino que soy su hijo y su amigo, y esto es una obra de misericordia plenamente gratuita, por eso se llama gracia. Explicaremos después más profundamente en el segundo cuarto lo que significa la gracia divina, pero que es gratis quiere decir que no la podemos merecer, que no la podemos obtener por nuestras propias fuerzas, sino que es siempre un don de Dios. El hombre por sí solo no puede salvarse, según esa frase de Jesús. ¿Quién puede salvarse?, preguntan los apóstoles, y él responde: para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo, porque sólo Dios nos puede llevar al paraíso, aun cuando sea necesaria nuestra colaboración libre con su acción. El hombre no puede obrar meritoriamente delante de Dios sin ser primero justificado, sin entrar en ese nuevo estado que es la gracia de Dios, la amistad con Dios. Solamente después de ser justificado, sus obras son meritorias delante de Dios. Las obras que él hace libremente, sus decisiones, sus pensamientos, redundan en gloria de Dios y en santificación propia, porque ha sido primero justificado, elevado, divinizado. Esto es una obra de Cristo, de su redención, que se nos da sobre todo. Comienza esta acción de Dios que transforma a través del bautismo. En el bautismo somos regenerados, eso significa la justificación, que hemos sido restaurados de nuestra condición de pecadores, de modo que recibimos la capacidad para obrar el bien, para ser fieles a Dios, para cumplir los mandamientos. Luego, si no somos fieles a esta gracia, podemos vivir muy lejos de Dios y vivir hundidos en el pecado, pero hemos recibido la capacidad para vivir santamente en el bautismo. Hemos sido justificados delante de Dios. Es difícil de entender, pero existe este asombroso equilibrio entre la acción de Dios, que es el único que me puede salvar, que me justifica, que me perdona, que eleva mi condición humana, y mi colaboración libre, sin la cual yo no me puedo salvar. Yo no me puedo salvar sin Dios, pero tampoco me puedo salvar sin abrirme a la acción de Dios, a la gracia, por medio de la fe. Cuando la persona no cree, no se abre a la acción de Dios, Dios no puede obrar en ella. Pero cuando se abre generosamente a la fe, entonces Dios empieza a obrar en su corazón y a cambiar su vida. De ahí que la justificación esté relacionada con la conversión. Cuando una persona bautizada o no bautizada está lejos de Dios, tiene que vivir este momento de encuentro con Cristo, de conversión hacia Él, de abrirse a la fe, de aceptar a Dios en su vida, de dejar que Dios entre en su vida, que el Espíritu Santo actúe en él y lo transforme. Para el nuevo bautizado, este proceso comienza con el catecumenado, con la preparación para el bautismo, para los sacramentos de iniciación, y cuando este adulto que no conocía a Jesucristo, que no conocía a Dios y que no había recibido los sacramentos, se prepara y recibe los tres sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y Eucaristía, ha comenzado este proceso dentro de su vida cristiana hacia la santidad. Cuando se trata de una persona que ha sido bautizada, pero que en su infancia o juventud se ha alejado de Dios, de la práctica religiosa, necesita vivir esta conversión también, reencontrar su fe y empezar a practicarla en serio, hacer una buena confesión y revivir la gracia de esos sacramentos que ha recibido cuando era más joven. En los casos de personas que han crecido en la fe y se han mantenido siempre fieles, la justificación la ha obrado el Señor en su infancia, en el momento del bautismo, quizá en los primeros días después de su nacimiento, y ha comenzado este proceso en ese momento y continúa siempre hacia la santidad que el Señor pide a esa persona, que debe estar muy agradecida porque Dios la ha sabido mantener en gracia y ella con su libertad se ha mantenido en la presencia de Dios, en gracia de Dios más o menos siempre o siempre, y esto es un don maravilloso. Esta justificación naturalmente lleva consigo también una transformación moral de la persona. No tiene sentido que alguien esté bautizado, sea un católico practicante, se tome en serio su vida cristiana, rece, reciba los sacramentos, frecuente la misa del domingo, pero después su vida moral esté apartada de Dios. Eso no tiene sentido, tiene que ser todo a la vez. Creo que nos ilumina en este sentido la parábola del hijo pródigo, donde podemos ver esos dos personajes principales, después del padre, que es el más importante, el padre bueno, es el gran protagonista de la parábola del hijo pródigo que ustedes pueden leer en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. El hijo pródigo ha abandonado a su padre, ha derrochado sus bienes y luego entra en sí, recapacita, vuelve, pide perdón, es perdonado, es justificado de nuevo, se le devuelven los bienes que había perdido alejándose de Dios. Pero luego está el hermano mayor, el que no ha perdido los bienes, el que está disfrutando de la presencia del Padre, pero que también necesita convertirse, necesita valorar lo que significa vivir con el Padre. Todo lo mío es tuyo y tú siempre estás conmigo. Los dos hermanos necesitan conversión. Los dos hermanos son justificados. Uno permanece justificado en alguna medida, aunque todavía no ha entendido bien el amor del Padre. El otro tiene que ser justificado de nuevo porque se ha alejado mucho del Padre, pero los dos tienen que comprender cada día más el amor inmenso que les tiene su Padre. De ahí que me parece esta parábola estupenda para entender lo que significa la justificación tanto de aquel que no ha conocido nunca a Dios como de aquel que se ha alejado de Dios, como de aquel que ha permanecido siempre cerca de Dios, pero que necesita siempre profundizar un poquito más en el amor inmenso que le tiene su Padre de Dios. Hagamos nuestra primera pausa y volvemos para seguir hablando de la gracia.
Gloriosa, oh Señor. nos gozamos ya mirando tu majestad. Tu nombre exaltaré y tu gloria proclamaré.
Está usted en sintonía de Radio María escuchando el programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Estamos hablando de la justificación y ahora comenzamos a hablar de la gracia. Escuchemos la pregunta 423.
¿Qué es la gracia que justifica?
La gracia es un don gratuito de Dios, por el que nos hace partícipes de su vida trinitaria y capaces de obrar por amor a Él. Se le llama gracia habitual, santificante o deificante, porque nos santifica y nos diviniza. Es sobrenatural, porque depende enteramente de la iniciativa gratuita de Dios y supera la capacidad de la inteligencia y de las fuerzas del hombre. Escapa, por tanto, a nuestra experiencia.
Bien, la gracia es este don gratuito de Dios, un don sobrenatural que nos hace entrar en una dimensión nueva, porque hemos dicho que el ser humano, por la justificación, es elevado. Ya no está en un nivel inferior, como un hombre que vive en su naturaleza caída, inclinado al pecado, inclinado al bien, pero que muchas veces es derrotado por el mal, sino que ha subido a un nuevo grado de vida espiritual en el cual se le da la posibilidad de vivir en comunión con Dios y de alejarse del pecado y de crecer continuamente en el amor a Dios. Esto lo explica la Iglesia hablando de un don interior que hemos recibido, un don sobrenatural que nos hace hijos de Dios, que nos santifica, que nos identifica con Cristo. Nos hace participar de la vida trinitaria. Dice Jesús en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan: si alguno me ama, mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Por eso la Iglesia enseña que el que vive en la gracia de Dios es templo del Espíritu Santo, pero también hay una presencia de Jesucristo y del Padre, por tanto una presencia trinitaria. En ese misterio de amor infinito que es la Santísima Trinidad, el cristiano participa por el bautismo, por el don de la gracia, y la santidad sería desarrollar en sí mismo este don maravilloso que ha recibido en el bautismo, que lo hace participar en el amor de Dios Trinidad. ¿Es algo más que la presencia de la Trinidad esta gracia? Algunos dicen que es lo mismo, que es la presencia de la Trinidad la que santifica a la persona. Otros dicen que está la presencia de Dios, pero que también hay un don aparte que da la Trinidad, que viene de Dios, pero que es un don que santifica. Bien, sea cual sea la distinción que se haga, es claro que vivir en gracia de Dios significa vivir en comunión con Él. Pongamos un ejemplo clarificador. Pensemos en una jarra llena de agua, una jarra transparente. La jarra es el cuerpo, el agua es el alma, ese es el hombre, cuerpo y alma. Y la gracia de Dios sería como una perla o un diamante preciosísimo que dejamos caer dentro de la jarra de agua, y a través del cristal y del agua transparente podemos disfrutar de la belleza de esa joya maravillosa, de ese diamante. Pero si empezamos a ensuciar el agua, primero con cualquier tipo de producto como aceite de oliva, pues ya no se ve el diamante como antes. Si añadimos agua turbia, ya no se ve el diamante como antes. Si añadimos tierra negra, o si añadimos un aceite de coche más oscuro, o añadimos alquitrán, o añadimos tinta china, llega un momento en el que no podemos ver absolutamente nada. Solo vemos una jarra que ya está manchada incluso por esa tinta, y un agua que está totalmente negra por la cantidad de productos que hemos metido, que hemos echado en ese agua. El diamante ha desaparecido, no lo podemos ver. Pero si además añadimos ácidos que sean capaces de corroer esa perla preciosa o ese diamante, el diamante pues es muy duro, pero pensemos en algún tipo de químico, de ácido que sea capaz de disolver el diamante o de dañarlo, de arruinarlo en gran medida, pues al final incluso podríamos destruir ese diamante que se disuelve en el agua y prácticamente ya no existe. Este ejemplo nos ilumina para pensar que el hombre con la gracia ha sido purificado. El agua oscura del pecado ha sido purificada y es transparente, y ha entrado Dios a vivir en él, es ese diamante que es Dios, lleno de belleza, de esplendor, maravilloso. Pero si nosotros volvemos a caer en el pecado, volvemos a oscurecer la presencia de Dios en nuestra vida, e incluso con el pecado mortal repetido, expulsamos a Dios de nuestra alma. No solamente ya no vemos que Dios está presente dentro de nosotros, sino que incluso lo hemos hecho de alguna manera desaparecer. No porque podamos disolver a Dios, según el ejemplo que siempre es limitado, sino porque Dios, que es una persona viva y libre, pues decide marcharse porque respeta nuestra decisión de vivir lejos de Dios. Creo que el ejemplo es muy gráfico y nos ayuda a comprender en qué medida el hombre, al cerrarse a Dios, es incapaz de descubrir el don de Dios que ha recibido e incluso capaz de expulsarlo fuera de sí y de convertir su vida transparente, de justo, de santo, que es lo que debemos ser, en una vida sucia, oscura, turbia, donde no vemos el bien, no vemos la verdad, no vemos a Dios. En el hombre existe esta doble tendencia hacia el bien y hacia el mal, somos capaces de obrar por amor a Dios con la gracia de Dios y somos capaces también de rechazar esta gracia y de volver a la muerte a la que nos conduce el pecado. Sin la gracia de Dios, el hombre no puede obrar por amor a Dios, sino como una vaga búsqueda del bien, porque siempre existe también esa tendencia hacia el bien, pero sólo movidos por Dios, iluminados por el Espíritu Santo, podemos pensar en Dios y obrar por Dios y en el nombre de Dios. Por eso llamamos a esta gracia habitual que hay en el cristiano que vive alejado del pecado mortal, la llamamos gracia santificante, gracia deificante o también gracia habitual. Vivir en amistad con Dios de modo continuo, esta es la vida de gracia. Se mantiene así si no ofendemos a Dios gravemente. El pecado mortal mata la vida de la gracia, nos aparta de Dios, crea esa fractura enorme. La gracia es un don sobrenatural porque es gratuito, porque no lo podemos merecer con nuestras propias obras y porque está por encima de toda capacidad humana, de la inteligencia del hombre o de su fuerza, su poder. Él no puede ponerse en gracia de Dios por sí mismo. Siempre tiene que ser un don de Dios. De ahí lo que tiene que ser voluntad de todo cristiano coherente, vivir siempre en gracia. Antes morir que pecar, nunca estar en estado de desgracia con Dios, porque es ponerse en peligro de condenación. El que muere en la gracia de Dios se salva, el que muere en pecado mortal se condena, y entre los que mueren en gracia de Dios, los que han seguido ese recorrido de santificación y han llegado a una altura suficiente, no serán purificados en el purgatorio, sino que entrarán en el cielo directamente, mientras que los que viven en gracia, pero no han sido todavía totalmente purificados de sus pecados y de la huella que el pecado ha dejado en él, tendrán que purificarse en el purgatorio. Realmente la gracia está más allá de toda experiencia humana, es incomprensible, y por eso no podemos tener nunca la certeza de si estamos en gracia, pero como nos dice el Evangelio, por sus frutos los conoceréis, por los frutos conocemos que una persona realmente es de Dios y que obra según Dios y que está unida a Dios. Nos podemos equivocar, pero normalmente los frutos no nos engañan a no ser que sean hechos con hipocresía, sea una apariencia de bien, tengan una intención torcida, escondida, malvada. Pero por lo general, cuando una persona obra el bien claramente, pues podemos pensar que está en gracia de Dios. Pero ni siquiera nosotros, que conocemos más o menos nuestras propias intenciones, es decir, la persona individual que se conoce en alguna manera a sí misma, que sabe que está intentando hacer el bien, que intenta servir a Dios, que quiere agradar a Dios, tampoco podemos tener una certeza absoluta de que estamos en gracia de Dios, porque no podemos leer en nuestra alma. Confiamos en estar en esa gracia de Dios. Así se recuerda esa frase de Santa Juana de Arco en el juicio que la condenó a morir. Cuando le preguntaron si estaba en gracia de Dios, ella respondió más o menos: si no estoy en gracia, que el Señor me ponga en ella, y si lo estoy, que el Señor me mantenga en ella. Esta tiene que ser la respuesta que nosotros tengamos escrita en el corazón: Señor, si no estoy en gracia, ponme en ella inmediatamente. Yo me arrepiento de mis pecados de corazón y propongo confesarme lo antes posible. Y si estoy en gracia de Dios, no me dejes caer, manténme siempre en ella. Y esto que estamos explicando de la falta de certeza sobre el estado de gracia personal y sobre la acción de Dios en las almas y el hecho de que sea difícil de reconocer por los demás, nos ayuda a comprender por qué muchas veces cuando una persona está cerca de Dios y su vida empieza a cambiar después de una conversión y empieza a acercarse a la iglesia y a cambiar su estilo de vida, los demás que están a su alrededor no lo entienden, porque ellos no pueden vivir esa experiencia, la está viviendo esa persona que ha encontrado a Dios, y los que están alrededor le dicen: estás loca, te han comido el coco, te han lavado el cerebro, estás muy rara o muy raro, y no lo pueden entender porque no tienen esa experiencia. Así que si a nosotros nos ocurre eso, que porque nos hemos acercado a Dios, los demás no nos comprenden, se meten con nosotros y nosotros no sabemos cómo explicar, es normal. Solo lo puede saber el que vive esa experiencia, el que ha recibido esa gracia. Nosotros tenemos que tener paciencia y comprender a las personas porque no entienden lo que nos está pasando, y no discutir ni enfadarnos, sino simplemente perseverar en el bien y decir, bueno, quizá algún día lo podáis entender si vosotros hacéis esta experiencia de acercamiento al Señor. Hagamos nuestra segunda pausa y hablaremos en nuestro último cuarto de las clases de gracia, de los tipos de gracia, que es el modo como la Iglesia y la teología nos ha enseñado a vivir en gracia, detallando algunas acciones particulares de Dios en las personas. Está usted escuchando el programa Compendio del Catecismo. Hemos hablado ya de la justificación y de lo que es la gracia, y ahora el compendio se detiene en los tipos de gracia. Escuchemos la pregunta 424.
¿Qué otros tipos de gracia existen?
Además de la gracia habitual, existen otros tipos de gracia. Las gracias actuales, dones en circunstancias particulares, las gracias sacramentales, dones propios de cada sacramento, las gracias especiales o carismas, que tienen como fin el bien común de la Iglesia, entre las que se encuentran las gracias de Estado, que acompañan al ejercicio de los ministerios eclesiales y de las responsabilidades de la vida.
El El compendio nos habla de la gracia habitual, de la gracia actual, de la gracia sacramental y de la gracia o gracias especiales o carismas. En singular, de un modo particular, la gracia habitual, que es la gracia santificante que ya hemos explicado anteriormente y que concluíamos diciendo que debemos vivir siempre en esta gracia, por eso se llama gracia habitual, porque el cristiano debería vivir siempre en la gracia de Dios, bajo esta acción continua, permanente, del Espíritu Santo que nos guía. Pero la teología distingue también gracias actuales, que son luces o fuerzas que nos da Dios para superar una dificultad concreta, para hacer bien una labor, un trabajo, para dar un consejo, es decir, una gracia concreta en un momento concreto que el Señor me da para cumplir esa misión, para cumplir la voluntad de Dios en ese momento. Nosotros tenemos que discernir continuamente la voluntad de Dios en nuestra vida y cuando la sabemos necesitamos cumplirla y para ello necesitamos de la gracia de Dios. Podemos recibir en muchos momentos de nuestra vida, de cada día, gracias actuales que nos ayudan a vivir la voluntad de Dios o a cumplir nuestra misión. También existen las gracias sacramentales que están unidas a los distintos sacramentos, que pueden también obrar de un modo continuo en aquellos que han recibido un sacramento que lo capacita para una misión en particular. Pensemos en el sacerdote que ha recibido esa gracia de estado, pero de eso hablaremos después. La gracia sacramental se recibe en el momento en el que se recibe el sacramento. En el sacramento del bautismo es una gracia de purificación y de regeneración. En el sacramento de la confirmación es una fortaleza del Espíritu Santo. Son los 7 dones que llenan a la persona. Son gracias particulares que están unidas a ese sacramento. En la Eucaristía la presencia de Cristo que santifica, que también purifica. En el sacramento de la unción, pues esa capacidad de soportar la enfermedad o ese don de sanación también corporal, según la voluntad de Dios. Cada sacramento tiene su gracia particular. El sacramento de la confesión, pues una gracia de perdón y de reconciliación. Y así cada sacramento tiene esa gracia que lo hace eficaz. Precisamente los sacramentos son signos eficaces de la gracia porque siempre nos dan una gracia cuando lo recibimos en buena disposición. Es decir, cuando tenemos la gracia santificante, los sacramentos son eficaces, los sacramentos que llamamos de vivos, los que deben ser recibidos en gracia de Dios, mientras que el bautismo y la penitencia, que son sacramentos que se pueden recibir cuando la persona está espiritualmente muerta, son sacramentos que reavivan, que reviven la gracia que estaba muerta en ese alma. Merecen una atención especial las gracias especiales o carismas, entre las que podemos encontrar las gracias de estado que nombrábamos antes, la gracia de estado de una persona casada que la capacita a cumplir su misión como esposa y como madre, o su misión como esposo y como padre de familia. Por eso es tan importante casarse por la Iglesia, porque sólo Dios une verdaderamente para siempre en el amor y porque Él nos garantiza las gracias de estado, la gracia actual, la gracia sacramental y también la gracia especial para en los momentos especialmente difíciles que siempre en la vida suceden, se dan, podamos perseverar en el bien con una gracia especial si es necesario. Cuando el Señor nos pide que practiquemos una virtud en el grado heroico, porque de no hacerlo pecaríamos, nos da a la vez esa gracia especial para vivir ese momento difícil con un hijo, con el esposo, con la esposa. El Señor no nos deja nunca, siempre nos da la capacidad para cumplir su voluntad, para cumplir los mandamientos. Y si nos tiene que dar una gracia especial, como a los mártires, para soportar los tormentos, para perseverar hasta el final sin renegar de la fe, pues han recibido esa gracia muy particular. También entre las gracias especiales se cuentan los carismas, cuando una persona recibe el don de lenguas, o el don de discernir los espíritus, o el don de sanar las enfermedades, o el don de expulsar los demonios, cuando una persona ha recibido ese carisma de exorcismo, que no puede, no la capacita para hacer exorcismos en el sentido de seguir el rito de la Iglesia si no ha sido autorizado por la Iglesia para ello, pero que hace que su oración, la oración que pueda hacer en favor de los que están sometidos al demonio o de alguna manera perturbados por el demonio, se hace eficaz por ese carisma que ha recibido. Estos carismas especiales no debemos pedirlos nunca, son un don de Dios y no son jamás un fin. Uno no debe vivir la vida cristiana para tener un carisma o un don de hacer milagros, de curar o de conocer el futuro, de leer las conciencias como algunos santos han tenido. Esos son solamente medios y no son poderes personales que los santos administran a su capricho. Muchas veces el santo lo recibe en ese momento. No quiere decir que hay santos que siempre leen la mente de las personas, ¿no?, sino que en algún momento reciben una luz sobre lo que le sucede a esa persona, puesto que el único que puede penetrar en los corazones es Dios, y el único que hace milagros es Dios, pero a veces lo hace por medio de sus siervos, de los que son fieles a Él, porque a Dios le gusta actuar por nuestro medio. Es un modo ordinario de actuar Dios en el mundo, a través especialmente de los instrumentos dóciles en sus manos, como son los santos y como debemos ser todos, porque todos estamos llamados a recibir gracias y carismas para cumplir mejor nuestra misión según la voluntad de Dios. El que ha recibido una autoridad en la Iglesia o una autoridad civil, sin duda recibe también una gracia de Estado, una gracia actual, o incluso puede recibir algún tipo de carisma para que pueda cumplir bien esa misión especial de autoridad que ha recibido ese servicio, porque debemos siempre entender la autoridad como un servicio, y también los carismas que podamos recibir los tenemos que entender como un instrumento puesto en nuestras manos para servir a la Iglesia y al mundo. Nos despedimos leyendo el comienzo del capítulo 12 de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, que nos habla precisamente de los dones y carismas. Dice así: Ahora, hermanos, les recordaré lo siguiente respecto a los dones espirituales. Cuando aún eran paganos, perdían el control de sí mismos al ser llevados a sus ídolos sin voz ni vida. Ahora les digo que ninguno puede gritar, «Maldito sea Jesús», si el Espíritu es de Dios. Nadie puede decir, «Jesús es el Señor», sino con un Espíritu Santo. Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra en todos. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro el don de la fe por el mismo Espíritu, a otro el don de hacer curaciones por el único Espíritu, a otro poder de hacer milagros, a otro profecía, a otro reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal Espíritu, a otro hablar en lenguas, a otro interpretar lo que se dijo en lenguas. Y todo es obra del mismo y único Espíritu, que da a cada uno como quiere. Con estas palabras de San Pablo hemos concluido nuestra explicación y ahora esperamos las preguntas de nuestros oyentes.
Para participar en directo, 91 153 8550. 91 153 8550.
Nos llega nuestra primera llamada de Madrid, Otilia. Buenas tardes.
¿Nos llega?
Sí, sí, Otilia.
Sí, pues dígame. Mira, que como está usted diciendo, a mí digo que si se puede, que si estará uno segura de poder comulgar y recibir al Señor. Es que me entra una cosa. Como está usted hablando de eso.
Sí.
Yo voy a comulgar todos los días, pero... no sé si soy digna, no sé cómo decirlo.
Vale, hemos entendido la pregunta. Bueno, pues sabemos que, como hemos explicado en el programa, no tenemos la certeza de estar en gracia de Dios, una certeza absoluta, pero sí tenemos una certeza moral. Yo sé si he cometido algún pecado mortal últimamente. Creo que sabemos más o menos discernir, al menos los cristianos que frecuentan la iglesia, sobre todo si van a misa todos los días, se supone que tienen una conciencia más o menos formada y que saben que están en buena disposición. Dignos de comulgar no somos nunca, pero el Señor quiere precisamente que lo recibamos para santificarnos, para ayudarnos a crecer espiritualmente, para que seamos también más conscientes de nuestra pequeñez. Pero la humildad, es decir, la verdadera humildad, el sentirse pequeños delante de Dios porque lo somos, el saber que somos indignos de acercarnos a la comunión, no nos debe alejar de la comunión, todo lo contrario, nos debe acercar. La verdadera humildad nos impulsa a arrojarnos en los brazos misericordiosos de Dios, que nos espera especialmente en la Eucaristía. Así que no tenga ningún problema, vaya a comulgar tranquila, y reconózcase pequeña delante de Dios y confíe en su abundante misericordia. Carmen de Salamanca, buenas tardes.
Buenas tardes, padre. Voy a hacer una pregunta en particular. Si usted me puede explicar, por favor, en qué consiste la oración previa contra el Espíritu Santo y si, bueno, en ella misma, si todas las veces que escuchas a las personas nombrar a Dios con groserías en la calle, si esto es blasfemar. Gracias.
Bien. La blasfemia contra el Espíritu Santo, cuando habla el Evangelio de esto, Jesús, cuando dice que no se puede perdonar cuando se reniega del Espíritu Santo, se blasfema contra el Espíritu Santo, se refiere a un pecado tan grande por el cual la persona se pone en contra de Dios directamente, se cierra a la acción de Dios, como las personas que hacen pacto con el diablo, o como una persona que dice, bueno, yo es que no quiero nada con Dios, aunque no haga pacto con el diablo, pero nada, yo soy contrario a Dios totalmente, y si lo dice de corazón, no quiero saber nada, no sé, una persona que se cierra de plano así contra Dios puede tener ese pecado del Espíritu Santo. Naturalmente es difícil discernir quién lo tiene y quién no lo tiene, pero sería esa disposición de la persona que le impide arrepentirse, no porque la misericordia de Dios no sea lo suficientemente grande, porque es infinita, para perdonar un pecado, sino porque la persona se cierra. cuando se blasfema hay muchos grados, en el sentido de que hay personas que blasfeman y no saben casi ni lo que están diciendo porque lo han aprendido desde pequeños, porque lo dicen sin rabia, sin ningún deseo de ofender a Dios. Sin duda lo ofenden porque es una blasfemia, pero otra cosa es muy distinto cuando uno blasfema con esa rabia, con ese odio contra la religión, contra Dios, contra la Iglesia, contra todo representante de la Iglesia, contra todo cristiano. Entonces sí, el pecado es mucho más grave. Cuando se nombra la Eucaristía, la Sagrada Hostia, o el copón, o otras cosas sagradas, o el nombre de Jesús en vano, el nombre de Dios en vano, entonces son pecados más pequeños, son irreverencias que tampoco se deben decir, pero que no llegan a ser blasfemia. María de Ciudad Real, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mire, mi hijo, por desgracia, yo lo enterré en enero. Entonces tiene una niña de 3 añitos que no, su ex mujer, porque estaban divorciados, no quiso nunca bautizarla. Y ahora la niña por fin se ha quedado sin bautizar. ¿Qué puedo hacer yo para que esa niña se bautice?
Bueno, una vez que la niña manifieste la voluntad de bautizarse, es decir, pues no sé, si ya, no sé cuántos años tiene, no me ha dicho cuántos años tiene la niña, pero si una vez que tiene más de 7 años, si la niña manifiesta, ¿cuántos?
3 añitos.
Bueno, pues hay que esperar a que tenga por lo menos 7, 8 años, después de 7, ¿no? Y cuando la niña manifiesta deseo de bautizarse, pues tiene derecho a que la bauticen, y entonces la abuela, que es usted, puede comprometerse a educarla en la fe, a cumplir pues esas obligaciones que quizás su madre no está capacitada o no quiere cumplir de educarla en la fe, y bueno, con el consentimiento de la madre, o incluso pues diciéndole a la madre, tu hija quiere bautizarse, es verdad que la niña es muy pequeña, pero lo ha pedido, y bueno, vamos a respetar este deseo de la niña, no sé, intentar un poco caminar en ese sentido, porque el hecho de que una niña, aunque sea pequeña, pida el bautismo, nosotros lo consideramos como un acto libre de una persona que ya, bueno, tiene cierto uso de razón, porque ya tiene más de 7 años, y si lo manifiesta espontáneamente, claro, que no sea como forzado, no, tú tienes que pedirlo, ¿no?, sino que más o menos hablándole de Dios y hablándole del bautismo, de los sacramentos, pues ella pueda en algún momento decir, pues sí, yo me quiero bautizar, yo quiero ser cristiana como la abuela, como el abuelo, como mi papá, que a lo mejor pues era creyente, que ya no está, lo que sea. Bueno, pues tener esa atención, es decir, vamos a sembrar en esa niña las semillas de fe, y que la gracia de Dios, el Espíritu Santo, pueda suscitar esa gracia actual que prepara a la conversión, que prepara a abrirse a la fe, y no es necesario esperar a los 18 años. Si la niña lo pide antes, pues se le puede ofrecer el bautismo. Hay que intentar superar pues la oposición que pueda haber en la madre a ello. Sí, siempre será pues esa dificultad estará ahí, y habrá que superarla en algún modo. Bien, pues nos despedimos. Mañana seguimos hablando de la gracia, de la libertad, del mérito. Vamos a continuar profundizando en estos temas que son muy, muy importantes para entender nuestra vida espiritual y nuestro progreso en la santidad. Rezamos juntos. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Buenas tardes.
Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.